Radio Monk. El aire se crea.
¿Cómo andan? Buenas tardes. Un nuevo programa, nuevo streaming de Me Gusta Más Argentinos comienza. Vamos a estar hablando a lo largo de toda esta hora de todo lo que tiene que ver con el mundo argentino junior. Quiero arrancar este editorial. Si podés, Vasco, si querés, limpia la música porque tiene que ver justamente con la actitud nuestra como hinchas y lo que nos convierte en una hinchada en general. Lo primero que quiero decir, porque no quiero esperar a que avance el programa para decirlo esto, porque me parece lo más importante de todo. Si no tenemos memoria y no tenemos respeto por nuestros próceres, difícilmente podamos crecer como club. Lo que pasó el otro día, cuando se anuncia que iba a haber un minuto de silencio por Lito Tuschneider, para mí fue un papelón nuestro, de los hinchas. Porque se escuchó en todos los altavoces y fuimos muy pocos los que nos paramos a aplaudir a Lito de pie. Para el que no lo conozca, porque es un pibito que tiene 20 años y está mirando esto y puede ser que no conozca a Lito Tuschneider, fue el único hincha de Argentinos Juniors que viajó a Japón a ver la final intercontinental en 1985 contra la Juventus. Es una persona que merece todo nuestro respeto y su familia merece todo nuestro cariño. Víctor Tuschneider, su hijo, es periodista. Probablemente lo conozcan de haberlo visto en Teis Sports o de las redes sociales o en algún evento que organizó Argentino Junior. Por suerte, ayer en Paso a Paso, que para mí es el único programa de fútbol que merece la pena mirar, le hicieron el reconocimiento que se merecía Lito por todo lo que le dio a Argentino Juniors y que, sin embargo, nosotros, como hinchas, no estuvimos a la altura de ese aplauso, de ese homenaje. Porque cuando te dicen un minuto de silencio, yo entiendo que no sea un minuto de silencio y que sea un minuto de aplauso, 30 segundos, no sé cuánto será el tiempo que toman los árbitros. Pero estamos tan fuera de sintonía, los hinchas, todos en general, que hacemos todas cagadas. La hinchada siguió tocando el bombito, cualquier cosa, todos temas, siempre uno peor que otro. No levantan nunca al equipo con las canciones, no levantan nunca al equipo con el énfasis que tiene que tener una hinchada. Y no hablo de la barra, digo, la hinchada somos todos. Soy yo, es Martín, es Mache, David, Pablo, todos somos la hinchada. A nosotros no nos tiene que contagiar un bombito, pero el del bombo tiene que estar atento a lo que pasa. Lo de las trompetas, si se saben tres canciones, para el próximo partido apréndanse cinco, viejo, no es tan difícil. Lo de las trompetas cobran por estar ahí. Son músicos hinchas de otros equipos. No puede ser que sepan cuatro canciones y pará de contar. Eso tiene que ver con la falta de respeto de la que estoy hablando y lo fuera de sintonía, lo fuera de foco que está la hinchada con el crecimiento del club. Argentinos crece muchísimo por un lado y por el otro lado decrece. Todo lo bueno que se hizo estos años, la hinchada no estuvo a la altura. No sabemos cómo festejar un triunfo, no sabemos cómo alentar en una derrota, porque hay que seguir alentando al equipo, hay que seguir cantando, hay que aplaudir al equipo. Y sin embargo, eso solo pasa cuando somos un grupo reducido de hinchas, los que queremos al club de verdad, no los que van porque son socios, porque la está buenísimo tener la cancha llena. Ahora, llenemos la cancha con gente que esté a la altura también. Ya es momento, Argentinos pegó el salto, está creciendo institucionalmente. Y cada vez crece más y vamos a agrandar el estadio y ya vemos que se está poniendo el techo. Está perfecto. Ahora, cuando se dice que va a haber un minuto de silencio para recordar a Lito Tuschneider, que había fallecido unos días atrás, nos tenemos que poner todos de pie. ¿Qué mierda estamos haciendo? O vamos a la cancha para hacer un videito para TikTok. O para mostrarle al boludito de turno que me sigue una fotito y que me dé like. Ahí lo ven a Lito. Ese tipo, hasta los últimos días de su vida, fue a la cancha. Si no recuerdo mal, 95 años, Pablo.
93.
93 años. Esa persona que ven ahí de boina fue a Tokio a alentar a Argentinos Juniors. El único hincha que fue. Y nosotros no estuvimos a la altura de aplaudirlo como se merece. Lo mismo había pasado tiempo atrás cuando falleció Rodolfo Fernández. Y yo me lo tenía guardado. Se aplaudió, sí, Pablo me dice más o menos. Se aplaudió por momento, pero fuera de sintonía total. Son tipos que merecen nuestro respeto. ¿Saben por qué? Porque cuando hablas con ellos, si hablas queriendo Argentinos Juniors, terminás la charla amando a Argentinos Juniors. No me quiero extender con esto, el programa es largo, pero simplemente me queda pensar eso, digo, que no estamos como hinchas a la altura del crecimiento del club. Probablemente me van a reputear por todo esto, pero la verdad no me interesa. Yo lo digo siempre, soy socio desde el 27 de febrero del 91 y no me interesa lo que puedan llegar a decir de mí. Y voy a decir lo que pienso porque este espacio es nuestro y me gusta más Argentinos. El que no le gusta, váyase. Hay un montón de streaming, un montón de cosas que hablan de Argentinos Juniors. Y si no, vayan a mirar al Pollo Viñolo, alguno de esos programas pelotudos, Saro, Carroza y toda esa mierda que está dando vuelta. Luca Davidovich, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bien, bien. ¿Vos cómo estás, Seba?
Vos sabés que vengo tranquilo, me empiezo a carburar, empiezo a pensar cosas y me empiezo a recalentar. Pero bueno, no quiero meterlos a ustedes en esto porque después tienen que poner la cara en algunos lugares, lo van a putear. Yo me responsabilizo, esto me gusta más Argentino, pero quien dice esto es Sebastián Alberio y no los quiero meter a ustedes en mi comentario porque después va a venir alguno que te metiste con hinchada. No nos metimos con la hinchada, con la barra, con todo ese en general. Cuando no canta, no es que no canta la barra, no canta nadie. Y la barra está en un cumpleaños siempre con la misma canción. Ves que el equipo se está cayendo y seguimos. Te vengo a ver todo para abajo. No, muchacho, ahí donde. Vamos, vamos, los bichos. Pero con todo tenés que cantarlo.
Acordes mayores.
Gracias, Mache. ¿Cómo vieron el partido? Vamos a hablar porque el otro día, perdón, ya lo dejo porque dicen que acaparon el micrófono. Hoy me siento realmente mal, estoy muy congestionado. Saluda a cada uno. Voy a arrancar con Luca, tranquilo, no te me apure. Quiero mandarle un saludo especial a Fabio, un hincha que antes de subir a los micros para ir a Uruguay me dijo, te la agarrás mucho con los que tuitean y te enojás. Bueno, ahora no me enojé con los que tuitean. Gracias, Fabio, por la recomendación. Ahora me enojo con todos los hinchas que estuvimos en la cancha el último viernes. Así que le mando un abrazo grande a Fabio que nos dijo, hablen de fútbol, que a nosotros nos interesa hablar de fútbol. Yo no sé un carajo de fútbol. Estoy acá al pedo. Van a hablar estas tres personas que tengo acá. Uno al costado, uno abajo y otro más al costadito. Lucas Davidovich, ahora sí.
No, el partido para mí argentino jugó muy bien. Me gustó el partido que hizo. Seguimos teniendo los mismos errores de siempre, que te hacen goles con muy poco, porque en el primer gol es un error de Román Vega, que pierde la pelota pasando mitad de cancha y agarra desordenada la defensa en la contra. Y después, bueno, el segundo gol también, mala suerte, te haces un gol en contra, que para mí igual había offside, porque la peina Comar, que estaba adelantado, pero te habían llegado una vez sola y te habían hecho dos goles. Después sí llegaron algunas veces más y el ruso respondió bien.
Vamos a un pequeño análisis, breve análisis de Mache, que te veo con mucho frío hoy.
Sí, Mache, está fresco, vine en moto,
te
frío.
Afeitaste, estás con capucha, estás congelado. Bueno, ¿cómo viste el partido o qué pensás de todo este presente que está viviendo Argentino? Venimos de levantar contra Rosario Central, era necesario tener un triunfo después de lo que fue la derrota en Uruguay, nuevamente ante un equipo pésimo como es para mí Racing de Montevideo. Me cuesta creer que ante un equipo con esos nombres y tan básico, otra vez.
Bueno, pero es lo mismo que nos pasó con Rosario Central. Nos hacemos los goles solos.
Pero eso no me va a quitar, porque yo dije hace un mes atrás que Racing de Montevideo era un equipo de Nacional B o Primera B Metropolitana. Y puede pasar que en el fútbol pierdas contra un equipo de Primera B Metropolitana, como le pasó a Racing hace unos días, que perdió con Talleres de Escalada, que acaba de ascender y está peleando el descenso en el Nacional. Bueno, te puede pasar. Bueno, Mache, ¿cómo ves todo esto?
Primero, contento, porque ganar,
sea la forma que sea, ganar siempre te deja un buen sabor de boca. Haya jugado mejor, peor, si ganás ya un puntito más arriba, estabas que habiendo perdido o empatado.
No, y empezar ganando es importante también. Y de local, continuar con esta racha de no haber perdido en lo que va del año, por lo menos en torneo local, en el Diego Armando Maradona, ¿no?
Claro. Después también contento porque dos veces fue abajo en el resultado argentino.
Sí.
Y que los jugadores puedan salir adelante de eso, desde lo anímico, me parece que demuestra la solidez que tiene el grupo entre sí, porque es difícil, o sea, quieras o no, ir dos veces por debajo del resultado es difícil para salir adelante.
Y más cuando venías de una derrota dura en Uruguay, sabiendo, obviamente, que cuando entras a la cancha y son los 90 minutos, yo creo que el jugador no está pensando en regular, teniendo en cuenta que un par de días después puede llegar a jugar en Brasil. Una vez que estás en la cancha, jugás y dejás todo. Pero al mismo tiempo, como decís vos, Machi, y en esto coincido, estar abajo dos veces en el marcador, encima, casi sin, con un solo tiro al arco, Rosario Central metió dos goles. Estas cuestiones que siempre decimos tiene el fútbol, bueno, son las pequeñas cosas que tiene que trabajar. Esa distracción de, vos recién, Luca, decías, el pase de Román Vega. Sí, pero ahí faltó una cobertura. Y no le vamos a caer a Gamarra, porque es un chico y tiene que seguir creciendo y aprendiendo. Y algunos me van a decir, ¿y qué? Si estábamos ya no lo evitaba. Y no lo sé. No lo sé. Probablemente sí. Ahora, si digo esto, me van a decir, porque en casa Muyano, ¿viste? Ya aparecen todo esto que miran fútbol en PlayStation. Pero probablemente no te agarra mal parado, porque estás ordenando el equipo. Quiero escuchar la opinión porque está desesperado por hablar.
Y acá hay un mensaje, eso dice, déjalo hablar a Fraganciti porque te vamos a buscar a la platea que sabemos dónde te sentás. Carteras no. Urbana, lo dice.
Le mando un abrazo grande a José, lo que el otro día estuvimos charlando un rato largo. Habla este señor, me gusta hacer esto. Me dijeron, che, me divierte cuando haces así con el dedo. Bueno, vamos a hacerlo más seguido. Si quieren hago el programa así, me voy a cansar, pero si quieren lo hago así, si es lo más divertido del programa que haga esto. Pero el otro día me dijeron, déjalo hablar a Fraganciti que necesita... Bueno, no solo lo voy a dejar hablar, sino que le voy a hacer un chivo. Sigan a Fraganciti en Instagram, página, todo. Este señor que ven acá vende perfumes importados, perfumes originales. Huele bastante bien.
Y está bueno que todos los hinchas argentinos caigamos a la cancha con el olor de Fraganciti también.
Que no es una marca de él, ¿eh? Él vende perfumes importados. ¿De dónde son los perfumes que vende?
De todos lados.
Por ejemplo, un lugar extraño, un perfume extraño y el que más te guste.
No, perfumes árabes, perfumes franceses.
¿Están buenos los perfumes árabes?
Sí, hoy traje uno que se lo Mache lo anduvo probando.
Buen perfume.
Ah, mira, a mí nunca, yo le voy a decir algo. Este tipo nunca
porque
me Mache regaló
va a comprar,
un perfume.
Vos no me vas a
es
comprar.
Una rata, nunca me regaló un perfume y a Mache le das.
Pero Mache puede comprar.
Vamos a hablar de fútbol, dale.
Como la droga, le das una, después te... ¿Vos te imaginás a David comprándome un perfume?
Sí.
Y ahora te lo no cambia lo voy
por,
a hacer.
Te lo cambia, no, te lo bueno. Cambia por el alfajor que se acaba de comer. Bueno. Mientras yo hacía el editorial. Dale, ¿cómo viste el partido? La gente te quiere escuchar a vos, yo me voy a callar, estoy muy congestionado. Es lo último que voy a decir.
Yo
hablan
también
ustedes.
Estoy congestionado.
Dale.
No, primero una reflexión antes de lo que hiciste del editorial. Creo que es un tema social, no solo de argentinos, que no se respeta el minuto de silencio, lo cual es una vergüenza, sea con la persona que sea. Si hay un minuto de silencio hay que respetarlo, y creo que incluso, no sé si la dirigencia o el que se encarga de hacer el minuto de silencio, que le avise a la hinchada, vamos a hacer un minuto de silencio, entonces ya están al tanto.
¿A vos
capaz,
te parece que hay que avisar eso? ¿Cómo,
sí,
¿cómo
porque
hacías?
capaz no escuchan en los parlantes, no escucharon.
¿Cómo hacías en la década del 90 con el minuto de silencio? Nosotros dos empezamos a ir a la cancha en la década
de respetar,
del 90.
Nunca se terminó de respetar bien y en ninguna cancha. Hemos sido... canchas de visitante y a veces siempre hay algún boludo que no hace el minuto de silencio, siempre hay un
no,
boludo
está bien, pero eso...
que si hay silencio agarra y grita ¡Central la coche de tu madre!
Está bien, listo.
¿O no?
Está, sí, bueno. Sí, perfecto, pero eso es uno. Acá eran
sí, no se
miles de
nada.
Personas que seguían con el bombito, con la cancioncita, con la selfie, pelotudeando.
No, por eso...
A ver, eso yo, es lo que digo yo.
Yo coincido...
No respetamos a... A ver, a vos... Vos podés tener ídolos, el club tiene ídolos, pero también tiene próceres. Como decía antes, Lito es un prócer argentino, Rodolfo Fernández es un prócer argentino, Francis Cornejo es un prócer argentino. Digo, a eso lo tenés que respetar. El ídolo es ídolo por lo que ganó, por lo que la llegada que tuvo en la gente, pero sobre todo por lo que ganó. Porque el Vichy Borghi es nuestro máximo ídolo, pero si no hubiese sido parte de las cinco estrellas de nuestra camiseta, no sé si sería el máximo ídolo.
Pasa
sería
que si
Maradona
la gente,
probablemente, o el Checho
si
Batista.
La, si la barra sigue tocando los bombos y la trompeta, es difícil hacer el minuto de silencio.
Si todos se callan, obviamente, ver, la
todos
barra.
Todos se callan y seguís escuchando el bombo y la trompeta, no hay minuto de silencio.
Y pero ahí ¿cuántas
por
veces?
Por eso te digo, le tienen que avisar antes.
¿Cuántas veces
avísenles?
Escuchamos? Y pero en alto parlante se avisó, ¿qué más quieren? ¿Que le manden una carta de documento? ¿Que le manden
avisale antes?
Un privado de Instagram, como se usa ahora, o qué, un país privado de TikTok, ¿cómo se le avisa?
Bueno, para la próxima le avisás antes, ya está. No puede volver a pasar, listo, pasó, ya está, nos quejamos, todo. El problema siempre es de acá para adelante, lo que pasó ya está. Hoy nos quejamos, fue un desastre, fue una vergüenza. Ok, para la próxima
la gente
avísenle.
En la platea no se paró.
Bueno, yo no me paré porque estaba de mal humor igual, lo aclaro. Sí,
¿por
se
qué no te paraste?
Venía de un día de trabajo de mal humor, no tenía ganas de ir a la cancha. Decí que el equipo suplente jugaba mejor que el titular y me levantaron el ánimo en el correr de la noche. Pero bueno, eso lo analizaremos.
Igual no era tan suplente el equipo tampoco.
¿Cómo que no?
Y no.
¿Cuántos eran suplentes?
¿Cómo que no?
¿Suplentes eran Viveros y Gamarra?
Después, nombrame a todos.
Santa María jugó más partidos de
sí,
titular
es
que
el cuatro,
suplente.
Claro,
nombrate, digo, todo suplente.
Es el 4 que más partidos jugó en Argentina. No venía jugando, pero...
Francisco
no
Álvarez jugó más partidos que Galván.
Pero venía estando de suplente porque...
Sí,
no, bueno, pero cuando
no
volvió Galván estaba Galván.
Pero porque
listo, de suplente.
Román, el ruso, Román Vega...
Palacio.
A Palacio lo pasó a los suplentes.
Lescano.
No, Palacio, ¿cómo lo pasó a los
para
suplentes?
Para mí titular. Bueno, que juegue mañana entonces. Si es
pero
titular.
Hay recambio. Hoy en día yo creo que después de toda esta seguidilla tan
jugó
grande de partido,
mí, ¿eh?
La mitad del equipo es titular. Mirá, el ruso Rodríguez.
Heredia no era titular.
Bueno, Gondú y Romero sí.
Pero la mayoría eran suplentes.
Y Lescano también era titular. Para mí eran por lo menos 6 titulares y 5.
Bueno, tuviste un mix, tuviste varios...
Pero aparte Heredia jugó varios partidos de titular cuando no estaba Gondú y llegó un momento en el que se lesionó y dejó de jugar, pero era titular.
Porque Gondú estaba en el juvenil.
Pero capaz que el que salía en ese momento era Verón, no era Heredia. O sea, Heredia jugó varios partidos de titular y después se lesionó.
Equipo mixto, ponele.
Sí, pero la mayoría eran titulares.
Pero estamos
para
hablando
no.
De que...
Y varios van a repetir seguramente mañana contra Corinthians.
A mí me gustó, me encantó el equipo.
Francisco
para mí jugó,
Álvarez jugó
re bien.
Muchos partidos de titular. Obviamente que empezó corriendo atrás porque Galván venía de la temporada anterior.
No, y Francisco Álvarez llegó los últimos días de pretemporada.
Claro.
Creo que llegó para el último amistoso. Y bueno, y tardó un poco en agarrar el ritmo. De hecho, los primeros partidos entraba de 5, no entraba de central.
No, y termina imponiéndose, ganándole la pulseada a Mesa, si querés. Cuando se lesiona a Galván, el que queda como central titular es él. Pasa que después...
Tuvo dengue,
bueno, y eso lo marginó un poco porque sabemos, o por lo menos yo que tuve dengue, o los que tuvimos dengue, sabemos lo que es transitar esos 15 días de enfermedad, la cantidad de yo perdí peso, imagínense para un futbolista, perder masa muscular, perder peso, es dar mucha ventaja volver a jugar.
Para mí la mejor defensa que podemos plantar la del otro día.
Sí, yo
¿no le parece?
Coincido.
Sí, para mí también.
Coincido con eso.
Para mí esos tendrían que ser la defensa titular en ese
pero
orden
te digo
como
algo.
Estaban puestos.
Para Guede, a ver...
Que si Santa María está medio resistido.
No, pero digo...
Pero para... yo le daría... Capaz si necesitamos un 4 con más jerarquía, sí. Pero creo que esta defensa titular yo la banco. Me gusta la dupla que hacen.
Es joven Santa
los dos
María.
Centrales.
Es joven Santa María. De acá hay que darle un par de partidos. Y no sé si necesitas a alguien de más jerarquía. Es darle un poco de tiempo y ya se va
mirá,
a afianzar un poco más.
El promedio de la defensa era de 20 años.
Coincido con Mache en este sentido. Santa María tiene 20 años, pero tiene 10 partidos en primera. ¿Más o menos?
Sí, sí.
¿Aproximadamente? Bueno, 13 partidos en primera.
Nunca perdió cuando entró de titular, por ejemplo.
Sí, lo leí el otro día que lo puso alguien ahí en Twitter. Pero más allá de eso, que puede llegar hasta ser anecdótico, porque coincido en este análisis que hacía Guede con nosotros la semana pasada cuando tuvimos la posibilidad de hablar. No, la semana pasada, no, la anterior. Que venía bajando el nivel. Y el otro día mostró un nivel aceptable. Nos gusta cómo pasa el ataque. En defensa es un poco más desordenado. Para mí, Kevin Coronel es un poco más ordenado en defensa, pero no tiene el ataque que tiene Santa María. Bueno, ahí será cuestión de ver qué es lo que quiere el técnico en cada partido. ¿Vos querés un poco más de marca porque te atacan por ese lado? Yo creo que el otro día termina jugando Santa María también, porque Campas no iba a ser titular. Se sabía que Campas no iba a jugar. Campas no viene teniendo, por lo que me decía gente, el otro día estuve hablando con gente de Rosario Central, no está teniendo un buen campeonato.
Cuando entró tampoco jugó bien.
Igual el último.
Pero lo marcaron bien.
En el último Argentino Central, cuando, que ganamos 3-0, Campas fue titular y Santa María lo anuló totalmente.
Lo anuló completamente. Y creo que fue el mejor partido de Santa María, incluso mejor que el partido con Platense.
Sí, hasta el mejor partido de Argentinos.
Lo marcaron entre tres.
Pero ahí, acordate que en conferencia de prensa se lo pregunté. Justamente a mí me tocó hacerle esa pregunta, se me ocurrió hacerle esa pregunta. Que era lo que había cambiado respecto del partido que había jugado Argentinos en Arroyito. Donde Dichésare le pegaron un baile. Campas le pegó un baile de novela. ¿Qué hizo? Bueno, cambió esa defensa de tres por una de cuatro. Y lo que hizo Guede fue que Lescano esté todo el tiempo cerca. Y atrás de Santa María, si no recuerdo mal, jugó.
Estaba Mesa y se lesionó los tres.
Se lesionó Mesa y lo deja a Palacio. Y Vega de 6 y Prieto de 3. Bueno, Palacio tenía la responsabilidad de estar todo el tiempo cerca de Santa María para doblarle la marca. Entonces, claro, vos sos Campas, sabés que sos hábil. Ahora, sos hábil en el mano a mano, te la podés jugar una vez. Sí, dos veces, tres veces. Mano a mano te la jugás todo el tiempo. Ahora, si tenés dos defensores y te la jugás una vez y después decís, bueno, pará, contra dos no voy a pasar siempre. Y jugás más. Y más si estaba cerca el Lescano ahí en la zona. Eso me parece que fue lo que hizo bien. Y obviamente se termina destacando Santa María. Pero bueno, respecto a ese puesto, volviendo a lo que decía Macho, porque no me quiero ir por las ramas. Cuando termine este campeonato, si juega, si tiene la posibilidad de jugar, son 28 fechas. Supongamos que como mínimo juega 20. Ya vamos a estar hablando de un pibe que va a tener 35 partidos en primera. Si se llega a afianzar. Entonces, hay que ir dándole rodaje a Santa María. Para mí no hay que traer otro lateral en ese puesto. Va a tener partidos buenos, malos, pero hay que bancarlo. Y me parece, y en esto le tengo que dar la derecha a Guede, de que lo cuidó. Y el pibe el otro día jugó bastante bien.
A mí me gusta mucho Santa María.
Martín Alberio, dale, que te veo muy callado.
Para mí defiende bien. No sé, vos decís que
para
defiende
mí,
mejor
Coronel,
pero
me da más garantía, no sé por qué.
Santa María me parece un poquito mejor que Coronel. Está en un mejor momento Coronel, sí, pero creo que Santa María me parece un poquito mejor.
No, en la consideración del
igual
técnico.
Para mí, al revés a lo que dijiste vos, para mí Santa María defiende mejor que Coronel, sí. Y Coronel ataca, no sé si ataca mejor, pero es distinto, porque Santa María muchas veces
se cierra.
Se cierra, no termina llegando hasta el fondo y Coronel sí llega hasta el fondo. Son dos maneras distintas de atacar, pero a mí me gusta más cómo ataca Coronel y cómo defiende Santa María.
Es más cuatro clásico Coronel, ¿no?
Sí, hace la banda bien de punta a punta.
Y Santa María lo que tiene, igual...
Va a posición de interno.
Sí, insisto que para mí ataca mejor, o me gusta más en realidad. Me da la impresión de que pasa... con mayor sorpresa, y Coronel pasa porque tiene que pasar, porque sabe que la función del 4 es pasar. Me parece que esas son las diferencias.
Coronel tiene bastantes partidos menos que Santa María, y se notó, por ejemplo, en el partido con Defensa y Justicia, que le tocó jugar después de mucho tiempo, y no jugó bien Coronel.
El primer tiempo
estuvo mal, después se fue soltando más y pudo atacar mejor, tocaba, iba a buscar, y bueno, y después contra Vélez... Tampoco le dieron mucho la pelota, pero las veces que se la dieron llegó hasta el fondo.
Lucas, quiero que vayas buscando ahí mensaje de la gente. Vamos a seguir hablando del partido. Quiero felicitar una vez más a la organización de la subcomisión del hincha por lo que fue el viaje a Uruguay. Fueron 9 o 10 micros, no recuerdo bien.
9.
9 micros. En esta oportunidad en la frontera fue muy rápido. Hubo ahí un inconveniente con un micro que, bueno, no es cuestión, no es responsabilidad de la subcomisión del hincha. Uno de los choferes se había olvidado la documentación.
Sí, es algo que ya había pasado también el año pasado en Uruguay.
Algún papel que, bueno, la realidad es que eso ya no depende de los que organizan, sino es la responsabilidad de cada chofer. Pero los que más tarde llegaron a Uruguay llegaron a las 3 de la tarde o 4, o sea, 3 horas antes del partido, con comodidad como para llegar, poder bajar tranquilo los micros, poder entrar con tranquilidad a la cancha. La verdad que una
sí, vez
más...
Sí, fue una experiencia aparte mucho más agradable que la de la última vez.
Fue más placentera.
Sí, porque llegamos muchas horas antes, pudimos recorrer un poco Uruguay, tampoco es que... Nos fuera comimos. Miami, pero pudimos recorrer bastante.
Qué feo que es Uruguay. No me gustó nada lo que
no lo quería decir yo, pero...
No, bueno, pero...
La verdad que no es muy linda la ciudad.
Por lo menos lo que recorrimos nosotros. Que
y nos
fue...
tocó un día nublado, casi lluvioso también.
Era, parecía que estábamos en Londres, pero un Londres devaluado. Fuimos a comer un chivito con Luka Davidovich, que todavía nos duele lo que pagamos, un chivito. Nos quedamos con hambre y pagamos... $1,000,000 prácticamente. Encima no pasaba la tarjeta de débito.
Y tuve que pagar yo.
Tuvo que pagar Luquita. En algún momento se lo devolveremos. O capaz que se tiene que hacer cargo completo de la deuda. No, mentira. Se lo hemos pagado
sí,
en el momento.
Sí, lo devolvieron.
Pero bueno, más allá de eso, felicitar a todo el equipo de la subcomisión del hincha. A Fede Russo, a Fede Cabeza, a Brunengo. Bueno, Rama también, que está en la Secretaría de Prensa, por facilitarnos. Y poder trabajar correctamente. Vamos a leer mensaje de la gente, dale.
Bueno, acá Cristian Chescota que dice, hola amigos, abrazo para todos. Luke dice, buenas tardes, saludos. @ AAJ Collector, será bueno. su Twitter o su Instagram.
Un abrazo.
Su Instagram.
Síganlo, AAJ Collector.
Federico Faverio dice, muy buena editorial de Seba al inicio del programa.
Gracias.
Fernando de la Paternal. Coincido en todos los palos hacia la hinchada. El viernes no pude ir a la cancha, así que quedo afuera de la crítica. Si perdiste los dos partidos ante un equipo, por más malo que sea, no es casualidad. Salvador Antonio Farrugio dice, muchacho, la historia Salvador. Vuelve a repetirse igual que con Milito. Ganamos,
Salvador.
Ganamos, pero con la sensación que nos empataban. Mañana veremos para qué estamos. Si damos la talla,
no,
saludos.
No,
pero
ganamos
para,
bien.
Yo nunca tuve la sensación de que nos lo empataban.
Ganamos bien, yo tampoco
¿en
tuve
qué
esa
momento?
Sensación.
De hecho, los goles nos los hicimos solos
bueno,
y no nos atacaron tampoco.
Para esto es como cuando Aníbal Fernández decía que la inseguridad era una sensación. O sea, depende de cada uno. Con Caruso Lombardi era la sensación de que nos iban a empatar constantemente.
No, de que íbamos a perder, ¿no?
Y ganamos todos los partidos 1-0, gol de cabeza de Delorte o gol del enano Niel. Y ganamos de esa manera y terminábamos colgados del travesaño. El otro día, salvo una de Campás, que es la única que llega a desbordar y que le pega y el
no,
ruso...
No, hay una
mete
sobre
el
final
una más, una
del 9, que no me acuerdo el nombre ahora, que es un
Módica.
Ese... Que le pega de afuera del área y la ataja al ruso y pega en el palo. Pero después no hubo
esa
gol.
Fue...
Casi al final del partido.
No fue al final.
No, fue apenas metemos el gol, el 3-2. Pero después Argentina, después de eso, mete un tiro en el travesaño.
Sí, el del Escano.
El del Escano. Pero yo la jugada que digo es la de Campás, que le pega sobre la línea, casi sobre la línea de fondo y mete el manotazo del ruso y después la terminamos
bueno,
sacando en el punto del penal.
Si no me equivoco, es la misma jugada del tercer gol de Argentinos, que hay un mano a mano de Malcorra que ataja al
sí,
ruso.
Es esa jugada.
No, la que digo yo no es esa.
No, yo digo la del tercer gol.
Sí. A ver, fue un partido parejo.
No, fue parejo.
Bastante
fue parejo.
Palo a palo. Brown también sacó varios.
Pero fue parejo, sobre todo en el segundo tiempo. En el primero... Argentino no merecía en ningún momento ir perdiendo. Te agarran desconcentrado o mal parado en una jugada. Te ponen 1-0, pero después Argentino le llegó por todos lados. Tal es así que después del gol del empate, Fatura Brown saca una pelota impresionante. Siempre, bueno, en realidad es un buen arquero Fatura, pero da la casualidad que contra nosotros siempre termina siendo figura. Me gusta este ángulo invertido que estamos viendo
el
ahora.
Gol que metió Bondú.
Porque esto está la cámara al revés, digamos. No sé dónde lo sacó el Vasco eso, pero me gusta ver los goles al revés.
El Vasco está dentro de la Deep Web, eso le pasa.
Ah, el Vasco. ¿Qué sería la Deep Web? Vamos a leer más mensajes, porque si no, después también me agarra y me dice, che, no leíste mi mensaje. Vamos a leer
Lucas,
todo lo que se pueda.
AJ dice, totalmente nos hacemos los goles solos. O sea, lo venimos perdiendo nosotros los partidos. Mañana en el mediocampo tiene que ser Moyano y Gamarra.
No juega con doble 5, dudo que sea así.
Y aparte, con Moyano y Gamarra, ¿quién sacás?
Y te va a faltar un poco de juego en el medio. Es el huevo o la gallina, ¿eh? Eso. Tenés más marca, pero tenés menos juego.
Argentino va a salir a atacar, olvídate.
Sí.
Es que mañana Argentino se está obligado
a ganar.
Ahora igual quiero... Vamos a leer más mensajes. Martín, vos que sos una persona de los datos, de los números. No sé si lo hiciste, si no te hago trabajar ahora. Decime las posibilidades de Argentino, sea cual sea todos los resultados que se puedan llegar a dar mañana.
No, a ver, si perdemos prácticamente estamos fuera. No, bueno, pero yo más o menos lo sé. No sé si vos dijiste que no lo tenías.
Me gusta esta versión Davidovich peleadora y hablando. Vamos a... Bueno, para, vamos a...
Terminá de leer los mensajes,
dale. No, vamos a ir al revés. Martín va a leer los mensajes.
No, no leo mensajes, no veo.
Y Lucas me va a decir las posibilidades de Argentina.
No, es chiquita la letra, no veo nada.
No, qué viejo.
Salvo Salvador que escribe en mayúscula, no sé por qué.
Estás viejo y meado, ¿eh? Dale, vamos, Lucas, léete algunos mensajes más. Dale.
Ah, bueno, los mensajes, bueno, acá Ignacio Perel, que supongo que con respecto a la posición del 4, dice recuperar a Mater.
Por ahora no va a volver Mater y ya comenzó una nueva temporada como capitán en Barracas, así que imposible que vuelva.
Bueno, Salvador dice, muchachos, la defensa es muy verde, todavía central, atacó 4 veces y nos hicieron 2 goles gracias al Ruso Rodríguez. Máximo Romeo dice, Coronel no sabe atacar, Argentino es lo que necesita y quedó claro en la falta de goles últimamente, sacando el partido contra Central, es ataque. Santa María aporta más hoy en día y necesitamos gol.
Pero Argentino, el otro día...
¿Vas a hablar de la conferencia?
Sí, justamente iba a ir a eso. El otro día en conferencia... Vos hacés los números, porque lo vas a hacer vos. Ya que quiere hablar, él me
dejas los números.
Siempre que
de
estamos...
la conferencia también quiero preguntarte unas cosas.
Bueno, el otro día en conferencia de prensa, para el que lo vio, fue una conferencia bastante acotada.
6 minutos 37.
Hubo 7, 8 preguntas. El técnico no tenía ganas de hablar, estaba enojado. La verdad que no sabemos por qué. Le pregunté... ¿Qué buscaba con el triple 9? Con este triple 9, ¿no? Tener al Pupa, a Gondú y a Romero. Y la respuesta fue...
Exquisita.
Básica. Fue una respuesta, la verdad, que para sacarme de encima. Pero no solo a mí, a todos los periodistas. Que por el poder de gol. Listo.
Y que es el equipo con más goles
de
la liga.
Por eso el mensaje de recién, no sé si era Salvador, el tema de...
No, Máximo.
Máximo, que habla de los goles. Argentino, el campeonato pasado fue el equipo más goleador de la Copa de la Liga.
Y arranca siendo 3. No.
Sí, 3-3.
Sí, para mí el problema es más al revés, es los goles que recibe más que los goles.
Claro, el tema son los goles que en este caso... Bueno, el del Pupa Heredia metió la pierna, justo se la peina, le termina rebotando.
No, el error también en Uruguay.
Pero la falta de Román Vega era completamente evitable antes del gol en contra del Pupa Heredia.
También a destacar el buen pase que mete, no me acuerdo quién es el pase que asiste.
Lovera en el primer gol.
Fue un muy buen pase, no tienen, los defensores no tienen nada que hacer, le gana por velocidad, para mí...
Sí, pero también porque nos agarra mal parado.
Sí, el retroceso no fue bueno también.
Pero bueno, también es una realidad. El argentino estaba atacando, la perdés en un lugar donde no la tenés que perder. Y a mí me encanta Román Vega, pero en este caso, hay que decirlo, tuvo la responsabilidad en la falta del segundo gol y en perder la pelota en el primero. Digo porque el otro día, y no es por bancar más a Prieto o a Vega, es para marcar, para que en la balanza entre todo. Así como decimos, las macanas que se manda a Prieto, bueno, Vega también. Obviamente que Vega lo vamos a bancar mucho más porque es un pibe salido del club, porque es un capital nuestro. Y porque para mí técnicamente es muchísimo mejor que Prieto. Ahora, Prieto es un buen suplente. Lo que todavía no me termina de cerrar es por qué el otro día, que obviamente queda expuesto por el gol, y esto no lo hablamos porque no hemos tenido programa, ¿por qué el cambio a los 25 minutos del primer tiempo en Uruguay de Prieto por Vega? No lo termino de entender. Porque Vega después declara que no tenía ningún tipo de lesión. ¿Alguien me explica? ¿Ustedes saben
además
por qué?
Vega, no es que salió rengueando, salió trotando bastante rápido.
Fue un cambio muy raro, la verdad. Fue muy raro ese cambio. Tuvo, bueno, la cagada que apenas entra, se manda esa cagada, que es el gol, pero después no jugó mal.
El gol de Argentinos viene por una jugada de él.
Una asistencia, y creo que el resto de partido lo jugó bien. Pero bueno, entró frío, no entendí el cambio y bueno, tampoco hubo conferencia de prensa en Uruguay. Entonces no se pudo preguntar y la conferencia del otro día no había muchos ánimos. No sé por qué Guede llegó enojado, andá a saber por qué. Que yo después te quería preguntar, vos que tenés muchos más años en los medios, si es obligación que hable, si no tiene que hablar, porque la verdad que para venir como vino... Y la verdad que no venga, porque sí, la verdad
que vaya un jugador.
Porque la verdad les contestó a todos como diciendo, viste, está bien, hubo preguntas boludas como siempre, las cuales se las tomó re para el orto, lo cual nosotros nos reímos siempre en ese caso. Pero, no sé, contestarte de ahí, somos el equipo más goleador, o diferentes respuestas que tuvo, con soberbia en algunos casos. Que yo lo entiendo que estaba enojado por algo. A ver, yo respondo igual cuando me enojo. Fui a la cancha de culo, no quería hablar con nadie. Yo estaba de mal humor.
¿Te podemos hacer enojar ahora?
Sí, pero pará, déjame terminar. Entonces, yo no sé si... Que agarre y diga, no, muchachos, vine por respeto a ustedes. Que está bien, que venga por respeto. Pero no tengo ganas de decir nada porque me peleé con Mongocho. No sé. O me llegó lo que tengo que pagar de AFIP. Entonces estaba de culo, no sé.
Ah, eso le preocupa a Guede, decís vos.
Y yo calculo, no sé qué puede ser, si se peleó con alguien o algo, porque encima ganamos, y estaba muy enojado. Y se notaba que no era con nosotros, pero se la agarró con nosotros porque estábamos ahí y no tenía ganas de hablar, como le pasa a cualquier persona cuando está cruzada por algo. Y además de que también tratemos de entender que vienen cada 3-4 días jugando, entrenando, tiene que rotar el equipo, estar en todo, digo... No quisiera estar en los zapatos de ningún técnico de los que está jugando Copa y Campeonato, de los 12, 11 equipos que están jugando.
¿Pero qué más querés si sos técnico de fútbol jugar Copa y Campeonato?
No, pero no te digo en ese sentido. Digo en el sentido de el estrés que te genera todo, ¿sabes?
Y bueno, pero ponete un parripollo si te genera estrés. O sea, sos técnico de fútbol. ¿Qué querés hacer? ¿Estás dirigiendo?
Está bien, pero a veces a todos nos pasa en nuestros trabajos, todos tenemos nuestros trabajos. Hay días que estás saturado.
Yo te pregunto, ¿vos qué preferís, vender un perfume por día o vender 10 perfumes por día?
5 y dormir la siesta.
Tibieza total.
O sea, 5 sería, listo, vendo 5. En el caso del fútbol sería, bueno, me conformo con jugar toda la Copa de la Liga y quedar quinto.
Así y entrar no entro, de pro sudamericana.
Así no entro en el playoff para no tener que jugar un par de partidos más porque me quiero rascar los huevos.
¿Puedo decir
no.
que por eso patearon más los penales con Vélez? Para no, tener una semana de descanso.
Con tu criterio
no,
es eso.
No,
yo te pregunto
entendés.
De vuelta, ¿vos querés vender un perfume por día? Decís, bueno, listo, lo embalo, lo llevo hasta, no sé,
hasta
el despacho y demás. ¿O preferís, listo, vendo 10 perfumes, me vuelvo loco, pero me está yendo bien, mi empresa crece? Esto es así.
No, está bien, pero no quita técnico... que vos estés estresado en algún momento, no lo quita.
No,
yo creo que él va a querer jugar la final de todo... Pero hay momentos de que te cruzás por algo, que estás con el estrés que no das más, porque tenés mucha presión. A mí me pasa en épocas, pongo el ejemplo de mi trabajo, Día de la Madre o Navidad, sí, estás que no das más, porque se vende un montón, porque, bueno, lo que sea, o si hay hot sale, sí, obviamente estás a mil y uno quiere eso. Pero llega un momento, que es el 23 de diciembre, y me preguntás por un perfume que no tengo, no sé, flaco, andá la puta que te parió. No sé.
Muy buen vendedor, ¿eh?
Estamos, a ustedes que son argentinos, esto. Los va a atender bien.
Si quieren ser mandados a la puta que lo parió, pueden...
Claro, me dice, tenés tal...
Seguir a Fragan
no se
City.
Más. ¿Tenés el que no se hace más desde 2014? Me preguntan. Y si no se hace 2014, ¿vos pensás que yo lo puedo tener? No, te pregunto por las dudas.
Y así y es Fragan no. City, tiene lo que no tiene nadie.
Yo tengo lo que no tiene casi nadie, eso es verdad.
Y bueno.
Pero bueno, tampoco cosas que se dejaron de hacer hace 10 años. Tengamos coherencia, gente.
Ya tienen olor a naftalina.
Le voy a traer al Vasco, tengo captura de pantalla de preguntas que me hace Mercado Libre, te juro que hacemos un programa. Cuando haya receso y no tengamos nada que hablar, te traigo.
Siempre porque... hay que hablar. Y en el receso es cuando mejor salen los programas.
Está bien, nunca tuve un receso. Vamos a ver, va a ser mi primer receso.
Vamos a hablar de las posibilidades.
Y una cosa más. ¿Está con respondiendo ganas de hablar, sí, no, porque te dejé hablar
para
mucho.
Urbana Carteras, o no para de hablar hoy, Martín. Mejor, porque mirá, con esta voz estoy totalmente congestionado.
Lo del tema del equipo de Uruguay, que uno lo puso acá en el... Vos lo leíste hace un rato. Yo creo que, a ver, nosotros subestimamos... Yo no, porque yo... Antes de jugar el primer partido dije, ojo que son bravos, y todos decían, es un equipo del Nacional B, es un equipo del Nacional B. En el global te ganó 5-1, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces dejemos de subestimar equipos uruguayos.
Los equipos uruguayos son de Nacional B. Yo no lo estoy subestimando.
Liverpool nos complicó. El tema... Liverpool el año pasado fue bravo. No fue...
Pero está todo lo que vos quieras. Todo lo que vos quieras.
Y estos nos ganaron
el
bien.
El fútbol uruguayo, nosotros estuvimos vimos las canchas, porque cuando vas en el micro pasás por algunas canchas, que la peor cancha de la C es mejor que la cancha de los equipos que están
bien,
en la primera.
Está bien, pero una cosa es la cancha y otra cosa son los equipos y cómo te juegan.
Está todo lo que vos quieras.
¿Vos creés que mereciste ganar en Uruguay?
No. No.
Bueno, y entonces, ¿creés que mereciste ganar en Paternal?
No perder de esa manera, seguro que no.
Pero sobre todo por seguro, el segundo sobre tiempo todo no pudiste hacer nada.
Sobre todo por el primer tiempo que había jugado Argentino, que ellos llegaron, patearon un tiro de mierda y se te mete.
Está bien, pero el fútbol después, es por goles, no
sí,
podemos
sí,
estar
ya
llorando
lo sé, ya
por
lo sé.
No meterla.
Después se aprovechan, obviamente.
Meten, cortaron los circuitos de
dos
juego.
Dos distracciones, dos zapatazos que nunca más en su vida lo vuelven a meter. Listo, te ganaron 3-0, a tu casa no puedes ir ni mu.
Fue algo... Y el otro día te forzaron el error y te ganaron también.
El penal del otro día, ¿es penal o no? Yo no lo vi, ¿eh? Lo vi en esa pequeña repetición en la cancha que no sé quién.
Es penal, a ver, le pega, sí. Te lo pueden cobrar como no.
Bueno, yo en el momento para mí no era penal.
Lo vi solamente en el celular que se veía medio chiquito y no se veía muy claro. Parecía que primero la había pegado en el pecho y después en el brazo, pero la verdad no lo volví a ver.
El jugador de ellos...
Pablo no dice que le peguen la mano.
El jugador
listo.
De ellos va a sacar el córner porque nadie se dio cuenta. Porque es como que le pega justo medio acá. Pecho, mano, medio junto. Y bueno, te lo pueden dar como no. Casi sacan el córner y nadie se daba cuenta. Cuando ves la repe, la ves de un lado o del otro. Y sí, le pegan la mano. No lo ve. Justo la pelota lo pasa. Gira y ahí le pega. Bueno,
es un equipo...
Es desgracia como el... El gol en contra, digamos, tampoco estamos ligando, pero bueno, es parte del juego.
Racing de Montevideo es un equipo que si Argentino le hubiese empezado ganando en Paternal, le mete 4 goles.
Sí,
lamentablemente empezamos perdiendo, ellos encima tienen tanta suerte que te meten... Mirá lo que es el gol, ahí lo tenés el gol.
No, eso es
central. Este es central.
Eso,
sí, Quintana que nos devolvió la cagada de la Copa Libertadores, ¿no? Con,
un saludo
con River.
Para Quintana.
No, le faltan 5 más de esas para la cagada de la Libertadores.
Sí, la verdad que sí. Pero volviendo al partido
de Racing,
te meten un gol de casualidad, un tiro que se iba, ni siquiera iba largo, que se iba muy afuera, muy lejos, y después te meten 2 tiros que nunca más en su vida van a meter. Bueno, tuviste esa mala suerte, listo. Te puede pasar, Argentina una vez en su vida perdió 5-0 con Colombia y jugás 10 veces más ese partido y Argentina se lo gana y sobre todo si llega a estar el Diego en la cancha, que en ese momento no estaba, en el 93 estoy hablando, ¿eh? El 5-0 en el Monumental, o sea, Diego estaba en la cancha pero en la tribuna. Te puede pasar, tenés esa posibilidad de perder partidos de esa manera, como le pasó el otro día a Talleres de Escalada, y pongo ese ejemplo porque para mí Racing de Uruguay es un Talleres de Escalada jugando contra Racing. Es lo mismo, son equipos de esa categoría. Y bueno, tuviste la mala suerte de perder por esa mano que estamos viendo. Gracias, Vasco. A ver, no la había vuelto a ver. Yo no sé si es mano eso, ¿eh?
Pecho y mano, sí, ahí.
Y bueno, pero si te da primero mano, en el pecho, entonces...
Pero le pega la mano, ¿no? Es pero como gira la copa.
Para mí, fíjate la pelota. Es imposible que rebote tan lejos si te pega en la mano. Mirá lo que te digo, ¿eh? No la había vuelto a ver, ¿eh? ¿Cómo va a rebotar tan ahí fuerte si te pega en la mano?
Pero fíjate cómo gira la pelota, el efecto que
pero
toma.
Pero Martín, si a vos te pega en la mano, la pelota se queda muerta, no sale rebotada con fuerza.
Pues cuando lo veamos
además,
a la mesa le preguntamos.
Si te pega primero en el pecho o en cualquier parte del cuerpo, después en la mano, no sé
no
si
es penal,
se
no es
mano.
Penal, pero bueno, dice el VAR
que pero bueno, igual después
mano.
También la mala suerte de que el ruso ataja el penal y le vuelve a quedar el rebote al que lo pateó.
No, argentino claramente le falta un poco de suerte, eso es verdad.
Y encima ataja el penal y después en el rebote le queda. Claro. Vamos con algún mensaje más, dale, y ya nos vamos a meter con lo que es lo que tiene que pasar. Obviamente que Argentinos tiene que ganar, pero vamos a analizar las posibilidades de Argentinos.
Andrés Fede le dice, buenas tardes muchachos, me preocupa mucho que seguimos recibiendo goles. A pesar de eso, esta es la defensa titular. El Coyote Álvarez no puede salir del equipo, al igual que Gamarra.
Buen apodo, el Coyote le
sí,
dice.
Sí, sí, quedó el Coyote.
Me gusta el Coyote.
El Coyo.
Julieta Romero dice, mañana es mi cumple, así que ojalá el bicho me dé un buen regalo.
Bueno, no le vamos a decir nada, pero mañana lo mejor en tu día. Sí.
Lucas AJ pregunta, ¿qué equipo pondrían mañana?
Primero, está bien, vamos pensándolo, que lo piensen también.
Me gusta,
bueno,
me
mientras
gusta
sigo leyendo.
Que lo piensen también los hinchas.
Máximo Romeo dice, pero el triple 9, si le tiran pelotazos como hace Moyano, no sabe hacer el gol. Es pelotazo de Moyano, Peinagondo y perdemos la pelota. No vimos el partido contra Racing, no pudimos hacer un gol. Y contra Vélez, con uno más, no pudimos hacer tampoco. Igual, contra Racing de Montevideo y contra Vélez no jugamos con triple 9. Jugamos con dos. Pero bueno.
Jugó el otro día.
Está como en Twitter contestando.
No, pero está bien. Tiene
bien, me gusta.
¿Quién?
Me gusta.
¿Cómo había sido? Recuérdame con Racing de Montevideo.
Con Racing de Montevideo fue Gondú Verón y jugaron Battaglini. Y no sé si el Tucu Herrera también era el otro.
Sí.
Bien. Y bueno, contra Vélez jugaron Gondú y Romero.
Y el Tucu Herrera.
Y el Tucu.
Vamos a analizar las posibilidades mientras invitamos a todos los que están mirando este streaming que nos digan cómo formaría mañana. Yo creo que hay dos que ya son número puesto seguro. Uno es el ruso Rodríguez, el otro es Moyano porque no jugó y seguramente va a ser titular el partido.
Gondú seguramente juega.
Gondú va a jugar, Romero va a jugar.
Sí. Lescano va a jugar.
Oroz va a jugar, que no jugó el otro día.
Para mí es un partido para Verón, ¿eh? De 9-9 lo pongo.
¿Y bueno, se pasa Romero?
Verón metió el 1-0 en Paternal. Vamos a ver, mientras pensamos el equipo, vamos a leer las posibilidades, cómo está el grupo, todo. Vamos, si tenés Vasco ahí la posibilidad de poner los puntajes y cómo está el grupo, sé que te estoy matando, pero con tiempo, mientras lo vamos analizando.
¿Jugará mesa para ustedes?
Para mí no.
¿Quién va a jugar de lateral derecho?
Santa María.
Jugó hace poquito, no creo que repita.
Yo pondría Santa María.
De visitante,
¿qué creemos que pasa?
De visitante, Guede ha puesto a Mesa. Recordemos partido
con
Talleres.
Sí, hay que ver si no vuelve a poner una línea de tres, como hizo en el partido en Paternal.
Podría ser
esa
posibilidad.
Funcionó bien.
Y jugar 3-5, porque Corinthians te mete tres delanteros.
Sí,
Yuri claro. Alberto... Romero y el otro que no me acuerdo.
Sí, había el rubio que corría a todas, no me acuerdo el nombre.
¿Y ese no es Yuri Alberto?
No, es Yuri Alberto es el que jugaba más de 9.
Romero y Pedro Raúl.
Ahí está, Pedro Raúl. Bueno, vamos a explicar las posibilidades que tienen, porque esto es lo más importante. Argentino mañana juegue con 3, con 4, con 83 defensores. Lo importante es ganar. ¿Qué posibilidades tiene Argentinos?
Si querés te digo cómo está la tabla ahora y que Martín te diga las posibilidades.
Dale, vamos.
Racing primero con 4 partidos jugados, 8 puntos y más 4 de diferencia de gol.
Ahí tenemos la
tabla. Ahí está la tabla, perfecto. ¿Qué más? Corinthians.
Corinthians segundo con más 5 de diferencia de gol y 7 puntos. Argentinos con 6 y menos 2 de diferencia de gol. Y Nacional con menos 7 de diferencia de gol y un solo punto.
Bueno, ¿qué pasa? Vamos a pensar el mejor de los escenarios. Argentinos gana mañana.
No, debe ganar Mañana.
Mira, o sea, el mejor, tenemos que pensar los tres escenarios. Argentino, el peor es que gane...
Corinthians.
Si gana Corinthians, estás
afuera. El peor, obviamente, que perdamos, pero... Si Argentinos gana, lo peor es que gane Racing de Montevideo.
Racing gana seguro.
Sí, mira, si Corinthians gana, o sea, si nosotros perdemos y Racing de Montevideo empata, estás afuera.
Bien.
Porque ya por un tema de diferencia de gol no vas a llegar nunca. En caso de perder, si Racing de Montevideo pierde, todavía podés entrar ganando en la última fecha si Racing de Montevideo no suma contra Corinthians. Y en caso de empatar... Necesitarías, también es muy importante que Racing Montevideo no sume.
Que puede perder en la última con Corinthians y vos ganar.
Pero también necesitas que,
sí, pero
que los dos no estén clasificados ya en la última y que no se regalen los puntos.
A ver, pensemos a priori cuando uno lee, antes de que comience la Copa Sudamericana, si decís, bueno, en Brasil, si me trae un empate está bien, ¿no?
Sí, pero en este caso...
Bueno, Argentinos... Tiene 6 puntos, dijimos.
Sí.
Corinthians 7.
Sí.
Si Argentinos empata, queda con 7, Corinthians con 8. Si gana...
Racing le va a ganar.
Racing a Nacional, ya no lo podemos alcanzar.
Juegan en Uruguay.
Juegan en Uruguay, tiene 8 puntos, ya no lo podemos alcanzar.
No.
La última fecha, Argentinos define contra Nacional.
Y tendría que...
En Paternal, y juegan entre ellos...
Corinthians.
¿En dónde juegan Corinthians?
En Brasil.
Pero, en Brasil.
Pero... y aparte Racing ya clasificado primero sí o sí.
Tendría que ganarle al Corinthians allá.
Pará, vamos paso a paso, así la gente entiende. Mañana gana Nacional. Hagamos de cuenta que Nacional, que Racing gana.
Sí.
Va a quedar con 11 puntos.
Sí.
Argentino ya no lo puede alcanzar.
No.
Salvo que
ganando los dos y que Racing pierda el último.
Pero yo digo, pensando esto, que Argentino se empata.
Claro,
Argentinos empata, quedamos con 7.
Sí.
La última definen en Brasil.
Sí.
Nada, estamos al horno.
No, y ahí.
Hay que ganar, sí.
Hay que ganar, sí.
Los dos, sí o sí.
Estamos de al la horno última, porque...
De la única manera que te sirve empatar es que Racing de Montevideo no gane.
No gane.
Porque claro. Ahí definen entre ellos la última fecha clasificar, entonces van a ir con todos los dos y vos ganando, entrás. Primero o segundo, pero entrás.
Es más, si vos ganás la última y ellos empatan, hasta podés quedar arriba, ¿no?
No. De los dos no, porque si cualquiera de los dos que gane va a quedar arriba tuyo.
Muchachos, se nos está yendo el programa. Les agradecemos. Pablo, ¿tenés una cortita de la Fundación Podemos Vasco? ¿Tenemos un segundito? Dale, vamos con una cortita información de la Fundación. Le agradecemos a todos los que mandaron su mensaje. Rapidito leo. Salvador Farrullo dice, Rodríguez, Santa María, Álvarez, Palacio, Montiel de Tres, Gamarra, Moyano, Lescano, Verón, Romero y Gondú. Dale, vamos con información, Pablo, de la Fundación.
Bien, este 18 de mayo los esperamos a todos en el microestadio por la mañana. Buenas tardes, ¿no?
Sábado.
Este sábado 18,
sí.
De 9 a 13 horas se va a hacer el primer festival a nivel nacional de fútbol con Landadores. Más de 50 chiquilines ya están inscriptos y tuvieron la oportunidad. El viernes entró David al campo de juego con sus bastones canadienses. Él va a estar este próximo fin de semana jugando ese partido con Andadores. La primera experiencia que se hace en Argentino Juniors, un club de AFA, es la primera vez que se hace. Estamos junto con el atleta paralímpico Alejandro Maldonado, que es el presidente, y Osvaldo Hernández, más toda la fundación de Argentino Juniors. Ellos son, o tanto Osvaldo como Alejandro, pertenecen a la Fundación Argentina de Inclusión y Deporte. Es una gran experiencia que vamos a tener este fin de semana. Todos los que quieran venir, socios que quieran venir a ver el partido, va a estar buenísimo, porque es darle visibilidad a unos chiquilines que nunca patearon una pelota. Así que nada, si quieren y pueden venir.
Sábado desde las 9 de la mañana.
Hasta la 1 del mediodía. Vamos a estar en el Polideportivo Gutenberg 360. Ahí vamos a estar llevando adelante este gran festival que se va a hacer junto con la Fundación Argentino Juniors y la Fundación Argentina de Inclusión y Deporte.
Mache, dale, lo último, vendenos.
Síganos en TikTok. Estamos subiendo clips recortados del streaming, cosas aparte de los partidos y demás, en Instagram, en Twitter, en todos lados, como Me Gusta Más AAAJ. Dale, vayan a seguirnos.
Ahí está. Muchachos, gracias. Claro, tremendo Pedro. Programa el de hoy. Nos estamos reencontrando el lunes que viene. Vamos, bicho, mañana.
No, martes.
Y mañana. Mañana, dijo, juega.
Ah, porque Argentino juega. Tenés razón. Ah. Tenemos que arreglar acá cuándo es el próximo streaming. Porque Argentino juega el próximo lunes a la noche contra Racing en Avellaneda. Chau. Buena semana.
Chau.